La lectura es un hábito que no hay que perder. Únete al Club de la Lectura de Cierre Radio.
Bueno, recibo aquí en nuestro Club de Lectura a Inés Quintero, historiadora. Rosa María Tencio me escribió, le digo, bueno, si tú me dices que venga Inés, porque yo no sé si a Inés le gusta levantarse tan temprano. Ella se levanta temprano, pero no sé si para venir a un programa de radio, pero aquí está, ¿no? No te puse tan temprano, Inés, a las 8:38 está bien.
No, me perdonaste, sobre todo es que yo llegué ayer de San Cristóbal, entonces sí estaba un poco, tenía jet lag.
Bueno, te agradezco mucho. Oye, interesantísimo porque tenemos aquí en nuestro Club de Lectura La Palabra Ignorada, la mujer, testigo oculto de la historia en Venezuela, que además es un tema que tú has trabajado ampliamente, porque hay preguntas. Qué bueno que tú en algún momento decidiste hacerlas, por ejemplo, en la independencia. Bueno, pero ¿dónde estaban las mujeres en ese contexto? O, por ejemplo, en la época de la colonia, ¿no? Bueno, ¿qué pasaba? ¿Qué hacía la mujer? La mujer, por ejemplo, acompañó en el proceso de emancipación o de independencia a los hombres. ¿Dónde estaban? Alguien tenía que hacer esa pregunta y de alguna manera creo que tú, en todo lo que ha sido tu obra, y entiendo que también en La Palabra Ignorada, bueno, está la voz de la mujer allí. ¿Dónde estamos nosotras, no? ¿Cómo nos vemos nosotras reflejadas en este libro, Inés?
Mira, bueno, primero muchísimas gracias, Shirley, a mí, ¿verdad? Yo soy madrugadora. Ajá. Lo que pasa es que soy madrugadora para estar en mi casa.
Claro, pero yo lo dije. Yo sé que tú eres madrugadora. Aquí la mayoría es madrugadora. Para venir a un programa de radio es diferente.
Claro. No. Entonces, fíjate, no. Este libro, ¿verdad? Primero hay que decir que esta es una reedición. Uh-huh. Esto forma parte de un proyecto extraordinario de la biblioteca, de Vanesco, con la Biblioteca Digital, que tiene una cantidad de libros y ahorita... al frente de la oficina de responsabilidad, de la dirección de la vicepresidencia de responsabilidad social está Andreina Pérez, pero efectivamente este libro empezó en la dirección de Rosa María Tencio, pero esto forma parte de un proyecto que tiene una enorme continuidad en Vanesco, que es la posibilidad de poner los libros en formato digital para que sean de libre acceso, uh-huh, aun cuando también se puede conseguir en las librerías. Pero lo que decía, La Palabra Ignorada es un libro que se publicó originalmente por Fundación Empresas Polar en el 2008, pero y después salió una edición de Planeta, pero bueno, como sabemos, esas ediciones se agotaron y ahora tenemos la oportunidad de tenerlo tanto en digital como en físico, en digital en la Biblioteca Digital Vanesco y en físico en las librerías. Hoy precisamente empezó a distribuirse. Y lo que tú decías, Shirley, para mí ha sido siempre muy importante hacer valer que en todo momento histórico las mujeres han estado presentes. Lo que pasa es que no estuvieron, o están borradas de los libros. Mm. O sea, uno ve un libro y para conseguir una mujer tiene que ponerse... Eso se ha ido modificando de un tiempo para acá. Pero en este libro en particular, la diferencia con relación a otros libros, bueno, no una diferencia, sino yo diría también una preocupación que se mantiene, es oírlas a ellas. Por ejemplo, en el caso de María Antonia Bolívar están sus cartas, están sus beligerancias, están sus empeños. En el caso de aquí son mujeres muy distintas, porque, por ejemplo, está Dominga Ortiz. Dominga Ortiz fue la esposa legítima de Páez. Páez en el 1818 se puso a voltear para los lados y se desentendió Dominga y se fue con Barbarita, ¿no? Uh-huh. Y claro, y Dominga no solamente había acompañado a Páez en el campo de batalla, había pasado las negras y las maduras, o sea, se había fajado. Y después, bueno, el hombre se entusiasmó y montó casa aparte. Uh-huh. Y ella... Bueno, siendo, imagínate tú, en ese momento la esposa del hombre más poderoso de Venezuela. Sí. Y claro, ella tuvo que coger mínimo y bueno, y pasar lo que le corresponde pasar. Pero ahí hay dos momentos que son muy importantes en la historia, porque en 1846-47 Páez cae en desgracia y lo someten a prisión. Y en este caso había una de las medidas que se tomaban en esos momentos era quitarle todas sus propiedades. Y ella aparece y dice, momento, a ustedes le podrán quitar la mitad de las propiedades a Páez, pero la otra mitad es mía y yo no tengo que ver. Entonces, claro, es hacer valer,
interesante,
hacer valer sus derechos, sí, sí, ¿no? Y después hay otro episodio extraordinario, que es cuando Páez, ya bastante mayor, se mete en unos enredos, en unos negocios en Argentina y quiere vender unas casas que están en Puerto Cabello, que él le había cedido con anterioridad a sus hijas, ¿no? Y se le pone enfrente Domingo y dice, mira papito, usted no va a vender las casas. Pero además, con una fuerza y una dignidad y una potencia, entonces esa voz de Domingo es una voz que no está ni siquiera en las memorias de Páez.
Que está ignorada, totalmente.
Mira, Páez escribe su autobiografía, pero no menciona, o sea, no, ellas no existen.
Y por cierto que una, creo que de las mejores, de las mejores escritas por él mismo en su diario, es detallado.
Es impresionante, ahí que cómito y las hamacas, sí. Y Páez que se metieron en el río. La mujer no existe, no existe. Pero también está, para mí, uno de los relatos más estremecedores, es una mujer que es golpeada por su marido, pero golpeada de una manera feroz. Y eso estamos hablando de finales del siglo XVIII. Uh-huh. Y la mujer decide denunciarlo. Uh-huh. Es una mujer, además, joven, de 19 años, que por supuesto no sabe leer ni escribir, pero dice, a mí este hombre no me pone la mano encima más nunca. Entonces tú dices, bestia, una mujer en ese momento de esa condición que decida, mira, tú a mí no me pones la mano encima más. Lo denuncia, lo someten a prisión y por supuesto el hombre es de la cárcel, mi amorcito, yo, mi amorcito, pero no te pongas así, yo no lo vuelvo a hacer. No, no me interesa. Y claro, y había una protección relativa porque el tipo no solamente reconoce, sí, yo le di unos fondazos, pero bueno, tampoco así. ¡Ah! Y total, las leyes admiten que el hombre, el marido, tenga medidas correctivas, porque bueno, efectivamente era así,
¿no? Ahora, la mujer, fíjate, tú pones la mujer testigo oculto de la historia. ¿Fue siempre testigo o era protagonista, más no fue, ese protagonismo no estuvo escrito, no estuvo documentado, por así decirlo?
Claro, porque eso es lo interesante. Por eso yo te digo testigo oculto, porque están allí, pero no son, o sea, no son, o sea, no son incorporadas al relato. Pero estos materiales no son invención mía. Estos materiales están en los archivos. O sea, ese expediente de la mujer maltratada, que es Dominga Haces, está en las causas civiles que reposan en el archivo de la Academia Nacional de la Historia. Y está el expediente, y están las declaraciones, y está todo lo que cubre ese. O sea, ahí no hay una palabra que no sea referida a la causa judicial que se armó en ese momento. Lo mismo que en Dominga. Una de las ventajas de los próceres, que ellos no se imaginaron, es que todo lo que ellos guardaron, además porque ellos mismos se ocuparon, se guardó en sus archivos. Entonces las cartas de Dominga están en el archivo del señor, o si no en un archivo adicional, porque son cartas que tienen importancia porque fueron enviadas a Páez, y no por lo que ellas representan como testimonio. Entonces, claro, son testigos porque ellas estuvieron allí, pero el punto es que a mí no las determinaron. Y la otra, mira, para mí de ese libro, por supuesto, una de las versiones más, de los testimonios más estremecedores, también como el de la mujer maltratada, son las esclavas. Porque claro, la historia de la esclavitud en Venezuela se ha escrito muy poco humanizadamente, ¿no? Y básicamente lo que conocemos es o las rebeliones de los esclavos o el tema de la abolición, pero la rutina de lo que vivían los esclavos, bueno, que sí, que la fuerza de trabajo, que explotaban, que sacaban la caña, que las jornadas. Pero aquí estamos hablando de mujeres. Había una rendija minúscula para salir de la esclavitud, formal y legalmente. Pero imagínate tú cuál era. Que tú pudieses comprarte a ti mismo.
No puede ser.
O sea, si tú lograbas conseguir el dinero que te permitía adquirirte a ti, tú te podías comprar. O sea, calcula tú. Entonces, por supuesto, una mujer esclava para poderse comprar tenía que trabajar mañana, día y noche con su esclavista y después buscar espacios
para pagar su libertad.
Claro, es comprarse, es pagar su libertad. Pero estamos hablando de que no es que tú tienes allí un cachea, sino imagínate, después de tú cumplir tu jornada de trabajo, tú podías, por ejemplo, planchar, ¿no? Entonces, contratarte, que te contrataran la planchadita de unas camisas. O, por ejemplo, pilar maíz. O lavar, ¿no? Propio, o sea, oficios.
O sea, comprar libertad o tiempo libre, quizás.
No, el tiempo libre. El tiempo libre. Tú eres esclava y tú eres dueño de ese señor mañana, tarde y noche. Pero en tus tiempos extras, o sea, cuando te toca dormir o cuando te toca, tú trabajas adicionalmente para poder cobrar dinero a quien no es tu amo y hacer un trabajo. Pero de todas maneras el amo se quedaba con una parte, porque total era... Entonces, imagínate lo que podía significar para una mujer reunir el precio que ella podía valer. Entonces, para que tenga una idea...
Y además, ¿quién determinaba ese precio?
No, había unos avaluadores. Ajá. Entonces, se hacía un avalúo, así como... O sea, mira, vean aquí, esta mujer, ¿qué edad tiene? Si tú estabas en condición de concebir, costabas más dinero. Si tenías habilidades especiales, por ejemplo, había algunas que sabían peinar, que sabían bordar, que sabían coser, entonces esas eran más caras. Y pero el precio mayor que podía tener una esclava de altísima calidad eran 300 pesos. Claro, no dicen 300 pesos, pero para que se imaginen, o sea, un jornal de un día de trabajo eran, en una semana eran 8 reales. Para tú tener un peso, tenías que tener un pocotón de reales de eso. Entonces, era, ¿verdad?, un esfuerzo monstruoso. Y estas mujeres lograban, o sea, por una condición, ¿verdad?, de sacrificio monumental, reunir ese dinerito para entonces solicitar, porque el amo no podía negarse. Pero entonces llamaba al evaluador, ¿no? Mira, que ¿cuánto cuesta esta mujer? Entonces el evaluador dice, mira, esta cuesta tanto y tal. No, que yo tengo el mío, que me evalúa a mí. Y entonces empezaba el regateo. Porque claro, el dueño, no, pero mira, que esta niña es una maravilla, mira el tamañote, mira qué bella. Y la otra, mira, sí, pero yo tengo un tuyuyo en, la rodilla, tengo la costilla vuelta fruta. Entonces, mira, es verdad, una cosa que uno jamás se había pasado.
Sin duda, estoy
estupefacta.
Sí, estupefacta. Pero aquí es interesante, tú luego de haber encontrado estos documentos, ¿no?, y retratar estas historias, uno puede tener quizás una imagen global de cómo era la voz de la mujer en esas épocas en donde no era protagonista, sino era testigo. ¿Por qué te lo pregunto? Bueno, por ejemplo, cuando tú lees la carta o el discurso de la Sociedad Patriótica de Bolívar, bueno, tú puedes ahí ver su perfil, ¿no? Bueno, cómo era él, qué tan determinado era. Bueno, pero ¿dónde están estas mujeres, por ejemplo, en la época de la independencia? ¿Dónde estaba esa voz? Era así de determinada, había temor, era una compañía. Si uno puede tener una figura global de la mujer o es muy difícil lograr ese consenso.
No, mira, a mí lo que me parece importante y me parece bien bueno el ejemplo que tú pones, porque claro, está atravesado también el carácter, la determinación, la disposición, pero también las posibilidades de expresarse, ¿no?
Sí.
Entonces aquí tienes, por supuesto, mujeres, me parece importante, porque las mujeres no son todas homogéneas, exactas, iguales. Hay mujeres que tienen mayor posibilidad de expresarse. Por ejemplo, Dominga Ortiz sabe leer y escribir. Entonces ella tiene una posibilidad diferente, lo mismo que, por ejemplo, también otra de las mujeres que está allí es Ana Teresa Ibarra de Guzmán, la esposa de Guzmán Blanco, una niña que ha tenido todas las posibilidades, ya también sabe leer y escribir y están sus cartas, ¿no? Pero en el caso de otras mujeres, no tenemos sus cartas de puño y letra porque no saben escribir, pero sí su testimonio recogido ante un procurador. Entonces, claro, es una voz que está mediada por una figura jurídica, pero que es ella la que está hablando. Entonces, lo que yo pienso, y en ese sentido me parece interesante tu preocupación, es, claro, son distintas voces que reflejan distintos momentos. Pero lo que sí dicen como expresión es que las mujeres estuvieron y están. O sea, las mujeres forman parte de la historia. Desde su condición, desde sus vivencias, desde sus problemas, desde sus posibilidades, pero están desde las esclavas hasta las maltratadas. Mira, es impresionante la cantidad de expedientes judiciales de mujeres que se atrevieron a denunciar a los maridos. Y bueno, y están allí.
A mí me ha llamado siempre la atención, por ejemplo, esto que a ti te encanta, que es el entorno más íntimo. Bueno, yo me pregunto si, por ejemplo, Páez, bueno, llegaba a su casa cuando estaba casada con Dominga, o bueno, luego con la otra mujer, le decía, oye, viene Bolívar de Colombia, ¿tú crees que yo tengo el poder o no tengo el poder? Si la gente me apoya a mí o apoya a Bolívar. Por ejemplo, decía, oye, ¿tú crees que debemos rendirle, en el caso de Bolívar, lealtad a, bueno, ahí más bien Miranda, lealtad al rey Fernando VII o no? O sea, esas conversaciones, digamos, cotidianas, hay cartas que se evidencia esa conversación.
No, quizás no tan específico, porque bueno, pero
hay que buscar.
Sí, no, pero sí, por ejemplo, en las cartas de Ana Teresa Ibarra de Guzmán, sí hay comentarios sobre el tema político, porque él está afuera, él está en Curazao organizando la invasión que lo va a llevar al poder, y ella se tiene que quedar en Caracas, tiene dos muchachos, y ella sí le dice, mira, por ahí anda Pulgar, y está Sutanito, y este bandido, ella es una informante, ¿no?
Interesante.
Una informante que lo pone al día, pero así como lo informa de las cosas que están pasando, también le encontró un neceser con una foto y una broma, y le armó un lío
usted no tiene ningún derecho a tener ese ser, ni fotos, ni nada de nadie después que se casó conmigo, ¿qué es lo que le pasa?
O sea, entonces tú ves la intimidad desde la calidad de informante de una mujer que está pendiente de lo que está pasando, que no está ajena a la situación política, que lo aconseja, que le recomienda, que lo advierte, al punto que, mire, usted va en campaña, tenga cuidado con el caballo, que no le vayan a un caballo en el que usted se vaya a caer. Entonces es fascinante, ¿no?
Fascinante, porque en verdad, sin duda,
la vida privada, pero también la historia de Venezuela a través de la voz de la mujer.
Sí, y de la vida cotidiana, porque fíjate, el país que tú hoy me presentas a través de Domingo es un país que yo no conocía.
Para nada.
No, primera vez que veo, o nunca me había preguntado, bueno, cuál es, digamos, la vida personal de él, más allá de lo que él describió. Dicen que la biografía de él es una de las mejores documentadas de la historia.
No, es impresionante, es impresionante.
Documentó todo.
Claro, porque además la hizo precisamente para resarcirse ante la historia.
Ajá, ajá.
Pero en el caso, por ejemplo, de Ana Teresa Ibarra, estamos hablando de una niña, Ana Teresa Ibarra de Urbaneja, o sea, una niña que en su vida ha pasado trabajo, que jamás ha tendido una cama, que no le ha ido mal en la vida para nada, que se casa además con el super recontra ultrapartido del momento, que es Antonio Guzmán Blanco, y igual le arma un osaperoco y le dice, mire, un momentico, usted ya va, ¿cuál cuento es? Entonces es verdad, es otra dimensión de la historia que te acerca en otros términos, pues, al pasado.
¿Dónde podemos conseguir esta reedición del libro que hace Vanesco, no? Que creo que es importante saber que la mujer estuvo y está, la mujer testigo oculto de la historia de Venezuela.
Estuvo, está y seguimos estando.
Ajá, así es.
Pero mira, este libro tiene la fortuna de que está efectivamente en la biblioteca digital de Vanesco. Usted se mete en Vanesco, pone ahí, y le da clic, biblioteca digital de Vanesco, y está la palabra ignorada. Pero también hoy, a partir de hoy, está distribuyéndose en las librerías.
Maravilloso, muchísimas gracias.
Pueden tener acceso en vivo y en digital.
Gracias por venir, querida Inés. Inés Quintero ha sido mi invitada esta mañana, nos ha venido a presentar la reedición de su libro, La Palabra Ignorada, ha venido aquí a este espacio para eso, y yo la tengo que despedir.